Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Vamos a abrir entonces la Biblia en el Salmo 23. Lo hemos comenzado a ver el domingo pasado y vamos a continuar, por supuesto, el domingo próximo. Salmo 23 es el Salmo de los Salmos, ¿eh? Es el Salmo que todos recordamos porque lo hemos aprendido en nuestra infancia. Es el Salmo que más claramente habla de la relación del cristiano con el Señor. Dice, vamos a leer los primeros versículos, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nos detenemos en la lectura de este salmo. Yo pregunté la otra vez, ¿cuántos son los que lo saben de memoria? A ver, las manos arriba de los que lo saben de memoria, son unos cuantos. El domingo que viene, los que lo saben de memoria lo van a repetir junto conmigo. Y espero que cuando terminemos el estudio del Salmo ya todos lo sepan de memoria. Todos lo sepan de memoria. Yo tenía un pastor amigo que fue víctima de una confusión, que lo puso en una situación muy difícil, muy, muy difícil. Lo vinieron a detener a su casa porque había vendido un automóvil y parece que no habían salido los papeles de transferencia y se cometieron ilícitos con ese automóvil. Y en el interior del país, en el interior de la provincia de Buenos Aires, así que vinieron a buscarlo y se lo llevaron esposado allí para que explicara. Pero lógicamente hasta ese momento era culpable. Hasta que pudo llegar a explicar era culpable. Y cuando llegó, dice, me tiraron en una celda y me encerraron, porque recién al otro día podía explicar el asunto. Dice, pero además me detuvieron y no me dijeron por qué era. Simplemente llegaron a mi casa, pusieron las esposas y me llevaron. Así que yo entré en la celda y no sabía qué era lo que, por qué estaba allí, ni qué era lo que había pasado. Era un asunto totalmente anormal. Dice, y no tenía lugar donde sentarme, y entonces me senté en un calabozo pequeño, vacío, de comisaría del interior. Dice, me senté en el suelo. Dice, lo primero que me vino a la memoria fue repetir este salmo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice, yo sentí un profundo consuelo en mi vida de que no tenía una Biblia cerca, de que no podía leer en ese momento, pero que en alguna forma la palabra del Señor estaba en mi corazón. Cuando yo insisto en que hay porciones de la palabra de Dios que hay que memorizar y que es importante llevarlas en la mente, es justamente porque en esos momentos difíciles de la vida uno puede recordar ciertas cosas que son importantes. Estamos reflexionando en este Salmo haciendo un acercamiento, como dije el domingo pasado, un acercamiento vivencial. ¿Qué es lo que este Salmo dice a nuestra experiencia espiritual? Muchos conocen este Salmo y repiten: el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor. Pero cuando David dice: el Señor es mi pastor, le está dando al Señor el lugar central de su vida. Es decir, en el centro de la vida está el Señor. Por lo tanto, el líder, el mentor, el ejemplo, el maestro, el consejero es este Señor. Y por eso digo que muchas veces no recibimos las bendiciones que continúan en este Salmo, porque tomamos a la ligera las primeras palabras y decimos: Señor es mi pastor. ¿Por qué? Porque un día yo me convertí a Cristo, pero después viví como se me antojó, ¿no? Y entonces empiezo a sufrir las consecuencias. Y digo, pero estas bendiciones de este salmo no me llegan a mí. Es que no hemos entendido la primera parte. Que lo primero que David nos está diciendo es que él, como la oveja hace con el pastor, ha hecho la entrega total de su ser, que confía exclusivamente en él, que lo sigue únicamente a él, que él es fiel únicamente a él, que su lealtad es una lealtad exclusiva. Y lealtad es una de las palabras que están ahora de moda, ¿no? Leal a tal idea, leal. No somos leales a ninguna idea, somos leales al Señor. Somos leales al Señor, ahí está puesta nuestra lealtad. Ahora, David dice, yo no tengo el corazón dividido, tengo una sola lealtad que es para con el Señor. Por lo tanto, y entonces aparece todo lo que sigue en el Salmo. Nos vamos a detener en las primeras consecuencias. Lo primero que señala es, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y nos vamos a detener en esta frase. El resultado de la relación es una provisión constante. El Salmo es una figura, ¿no? Usa un lenguaje poético. Entonces, allí en ese lenguaje poético habla de las necesidades básicas de una oveja. ¿Cuáles son las necesidades básicas de una oveja? Que tenga pasto y que tenga agua. Esas son las necesidades básicas de la oveja. Y entonces él habla de eso. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero hay que entender que el significado que tiene va mucho más allá de esto. Lo que está hablando es de la provisión constante que el Señor hace a nuestras necesidades básicas. Porque lo que está señalando son las necesidades básicas de la oveja y se está refiriendo a las necesidades básicas de nuestra vida. Vamos a unir un poco este salmo con algo que el Señor Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento, refiriéndose también al mismo tema, que es un tema constante en la Biblia. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y nuevamente tenemos acá, figuradamente, el tema de encontrar pastos. Pero es interesante analizar por qué Jesús habló de él como la puerta de las ovejas y entrar y salir y hallar pastos. ¿Qué significa esto? En el lugar donde Jesús hablaba, en la ciudad de Jerusalén, estaba el templo. Y en el templo se ofrecían permanentemente sacrificios. Y los sacrificios eran las ovejas, los corderos. Había una puerta que todavía existe, es la puerta que se llama Puerta de las Ovejas, y es una puerta que da hacia los campos de Belén. Quiere decir que los pastores en los campos de Belén criaban las ovejas y las llevaban al santuario y las hacían entrar al santuario por la Puerta de las Ovejas, y esas ovejas eran sacrificadas porque iban a pagar metafóricamente, el pecado de los hombres. Quiere decir que las ovejas que entraban por esa puerta iban al altar, y en esa puerta, de esa puerta no iban a salir, esa puerta la llevaba a la muerte. Y estaba relacionada esa muerte simbólicamente con el pecado. Quiere decir que Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, entrará y saldrá. Y cuando él dice, y saldrá, está diciendo, y esta no es la puerta de la muerte, sino la puerta de la vida, porque yo voy a pagar. Por lo tanto, la oveja va a entrar a través mío, pero no va a tener que pagar ella por el pecado, sino que voy yo a pagar, y entonces va a salir. Y cuando salga, es decir, cuando haya aceptado realmente que Cristo sea su Salvador en ese momento, en ese momento, dice ella, va a encontrar satisfacción, va a encontrar pastos. Quiere decir que la figura de Jesús es una figura completa, es una figura completa, es una figura acabada. Yo soy la puerta de las ovejas. No entramos por la puerta hacia la muerte cuando llegamos a Jesucristo, sino por la puerta hacia la vida. Se produce el milagro. Y cuando yo entro por esa puerta, entro y salgo y encuentro pastos. Ahora, Es importante en este versículo dos palabras que justamente no son aquellas en las que centramos nuestro pensamiento cuando lo leemos. Nosotros estamos acostumbrados a lo visual, y como estamos acostumbrados a lo visual, cuando imaginamos este cuadro, imaginamos al pastor, a la oveja que tiene pastos por un lado y las aguas que están del otro lado. Pero acá las palabras más importantes no son ni pasto ni agua, sino cómo se califica al pasto y al agua. Y dice, en lugar de delicados pastos me hará descansar. Y acá aparece la palabra descanso. Y junto a aguas de reposo me pastoreará. Y estas son las grandes palabras de este versículo, el descanso y el reposo. Porque todos sabemos que hablamos de la lucha por la vida, por ganar el pan, ¿no es cierto? De la lucha por la supervivencia, y que esa lucha para la supervivencia no nos da descanso y nos causa angustias. Pero estas palabras hablan de la confianza que tenemos que tener en el Señor, que provee y que no nos deja desamparados. Y si yo estoy descansando realmente en el Señor, entonces mi vida va a ser una vida diferente. El Señor nos está diciendo esto: puedes encarar tu vida alterado, afanado, preocupado, abrumado, o puedes descansar en mí. Y cuando descansas en mí, vas a tener la provisión por la que vas a tener que trabajar como trabaja todo el mundo, por la que vas a tener que esforzarse como se esfuerza todo el mundo, pero la vas a tener con descanso, sin tensiones, porque estás descansando en mí. Es interesante que vivimos una vida tan agitada que conversaba con un médico, con un gastroenterólogo, hace poco tiempo, y él hacía una pregunta y decía, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué trabajamos? Entonces decía, la función principal del trabajo es para comer. Es para comer, es para alimentarnos. Dice, lo primero por lo que trabajamos es para poder subsistir, para poder comer. Dice, lo que ponemos en nuestra mesa, sea lo que sea, es el fruto de nuestro trabajo, es el fruto de nuestro esfuerzo. Dice, pero hoy, dice, nosotros vemos cómo la gente va y come a las apuradas, ¿no? Y come corriendo, y si usted va al centro y ve, por ejemplo, a los empleados que salen y se paran en guerrín en la pizzería y están comiendo desesperados para irse, dice, y están pensando en otra cosa, dice, sin disfrutar del trabajo, dice, han trabajado para eso, pero no saben disfrutar del resultado del trabajo. ¿Por qué? Porque los muchos afanes, porque las muchas inquietudes, porque las muchas tensiones hacen justamente que eso, que es en definitiva el premio primero que recibimos del trabajo, lo usen o lo ingieran con tanta tensión que no se dan cuenta que esa es la bendición de Dios para el trabajo. Y creo que estaba muy acertado en lo que decía. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan corriendo, ¿no?, por todas las cosas, que nos olvidamos que las bendiciones básicas que tenemos del Señor, tenemos que agradecerlas y tenemos que disfrutarlas. Cuando Israel sale de Egipto y se encuentra en el desierto, se encuentra en un ambiente que es hostil. No está el Nilo benefactor que tiene Egipto, cruzó el Mar Rojo y entró en la península de Sinaí, que es un desierto. No está el verdor que ellos conocían, es un lugar de extrema necesidad. Y se inquietan por la comida, y se inquietan por el agua, y pasan muchas experiencias difíciles. Pero cuando Moisés llega al final de los 40 años que vagaron por el desierto, llega al final, ya frente a la tierra prometida, él les dice esta palabra: estos 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Nada te ha faltado. Estos 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y ellos, todos los que han leído la historia del Éxodo, recuerdan todos los problemas que tenían, que no tenemos agua, que no tenemos esto, que la comida. Pero finalmente, Cuando llegan al final y hacen el balance, se dan cuenta que el haber salido junto con el Señor les dio todas las cosas. El Señor mandó a sus discípulos un día a predicar y les dio esta instrucción: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino. Y los mandó. Y volvieron, etcétera, ¿no? Tiempo después, el Señor ya está saliendo para Getsemaní, para la cruz. Y les recuerda eso. Y les dice: cuando los envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Y ellos dijeron: nada, nada. Quiere decir que lo que me está diciendo es que cuando yo pongo al Señor como pastor, voy a seguir teniendo luchas en la vida, voy a tener que trabajar porque el maná no va a descender del cielo gratuitamente. Pero que el afán y la ansiedad tienen que salir de nuestra vida. Y si el afán y la ansiedad están en nosotros por todas estas cosas, tenemos que empezar a revisar nuestra vida espiritual y tenemos que revisar nuestra organización de vida. El Señor se preocupa por nosotros, dice: nada me faltará. Esta frase en el hebreo puede leerse de dos formas, y las dos formas son correctas. Puede leerse nada me faltará y puede leerse nada me falta. Es decir, que es el presente y es el futuro. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, les dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, les está diciendo: manténganse en Cristo, manténganse firmes en Él, busquen honrarlo a Él, y Él va a ser su parte en la vida de ustedes. Y fíjese, les da un cheque en blanco, porque este pasaje es un cheque en blanco. Dice: mi Dios suplirá todo lo que os falta. Usted nunca va, los que emitan cheque, nunca va a emitir un cheque diciendo en la cifra todo. No, le va a poner un límite. Acá el cheque que firma Dios es un cheque diciendo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y usted sabe que cuando usted saca un cheque y lo va a entregar, le piden que el cheque esté certificado, que tenga una garantía. Usted va a comprar una casa y lleva un cheque y tuvo que ir antes al banco y certificar el cheque. Acá la certificación y dice: mi Dios, el que certifica el cheque es Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y dice: ¿y de dónde lo va a sacar? De las riquezas en Cristo, del tesoro inagotable. Está hablando de la riqueza espiritual de Dios puesta a disposición de aquellos que lo buscan. El salmista descansa en el Señor. Está diciendo que no está ansioso, que no está afanoso, que no tiene miedo al futuro, que a veces nosotros miramos y decimos: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, que nos preguntemos qué va a pasar es bueno. El asunto es que eso no afecte nuestra vida. ¿Qué va a pasar? ¿No? Y entonces decimos: bueno, pueden venir tiempos así, pueden venir. Pero eso no tiene que inquietar nuestro corazón, porque yo he dicho: el Señor es mi pastor. Y si yo he dicho: el Señor es mi pastor, entonces no tiene que inquietarme esto. Puedo analizarlo, puedo verlo, puedo discutirlo, puedo preverlo, pero tengo que tener la confianza en el Señor de que voy a atravesar lo que venga con la protección de Él. Muchas veces estamos ansiosos y temerosos frente al futuro, tensionados. Y no es el propósito de Dios que un cristiano esté tensionado por nada. Pero nos da una clave importante para esto. Y la clave está en la primera frase: el Señor es mi pastor. Allí está la clave de todo. Cuando Pedro escribe su carta, está hablándole en la primera carta está hablándole a cristianos perseguidos, pero duramente perseguidos. Perseguidos hasta la muerte. Y él les dice: echad toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, sáquense la ansiedad y pónganla en el Señor. Ejerciten la fe en el Señor. Quiere decir que acá lo más importante de este versículo que estamos mirando hoy son estas dos palabras fundamentales que no son las palabras visuales, que son las palabras que hablan del contenido. La provisión del Señor para nosotros es descanso y reposo, descanso y reposo. Si no lo hay, algo está pasando en nuestra relación con el pastor, y es hora entonces de que empiece a analizar mi propia vida. ¿Cómo encaro yo mi vida espiritual? ¿Por qué yo no tengo este descanso y por qué no tengo este reposo? Algo debo estar haciendo mal. Y algo tengo que corregir, porque tengo que descansar en el Señor. Tengo que comer mi pan como. En la palabra de Dios se habla de dos tipos de pan, dos tipos de pan. Y no justamente por la forma en que están hechos ni por el contenido. Se habla del pan de dolores. Pan de dolores. Dice, por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores. Y hay gente que realmente come pan de dolores, porque lo come en medio de tensiones, de problemas. Pero por el otro lado está el pan de alegría. Y en Eclesiastés, Salomón dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. Come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Es decir, si estás en buena relación con el Señor, come tu pan con alegría, con gozo. Come tu pan con alegría y bebe tu vino con alegre corazón. Me está diciendo que cuando tengo al Señor, tengo que saber disfrutar de las cosas que el Señor me da y tengo que estar agradándole a Él. Fíjense, hay dos tipos de pan. El pan que se come con dolor y el pan que se come con alegría. Y realmente tenemos que comer el pan con alegría, porque todo lo que tenemos lo recibimos del Señor. Comerlo con alegría. Lo que hace la diferencia entre un pan de dolor y un pan de alegría no es el tipo de trigo con el que el pan está hecho, ¿eh? Lo que hace la diferencia es la actitud espiritual con el que se come. Dios dice que yo puedo estar afanado o puedo confiar en Él. Y que estas son las dos opciones que tengo en la vida. El Señor en el Sermón del Monte nos enseñó a orar. ¿Y qué fue lo que dijo en el Padre Nuestro con respecto al pan? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y es interesante, el Señor no dijo el pan que vamos a comer durante toda la vida, sino Él dije, hay que orar por el pan de cada día, de cada día. Cada día tiene su afán y hay que centrarse en eso. Y cuando yo me centro en eso, y repito el Padre Nuestro con sentido, porque muchas veces se repite como si fuera una cantinela y no se piensa en las palabras. Cuando pienso en las palabras, el Señor está diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, de cada día. Nosotros a veces estamos queriendo tener el pan de hoy, el de mañana, el de pasado, el del año que viene, y eso trae afanes en nuestra vida. Y entonces trae desequilibrios. El Señor dice, yo lo que te voy a dar es el pan de cada día. El pan de cada día. Y el pan de cada día significa el alimento necesario para cada día. Y ustedes recuerdan que esta oración el Señor la incluyó en el Sermón del Monte. Le dijo a los discípulos, cuando ustedes oren, tienen que orar así. Y entre otras cosas les dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero Jesús siguió hablando en el Sermón del Monte. Y cuando siguió hablando les dijo, miren las aves del cielo. Las aves del cielo no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros porque no tienen esa capacidad. No les ha dado Dios esa capacidad. Y entonces dice, sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no tienen la capacidad de sembrar, ni de segar, ni de acumular en graneros. Por lo tanto, las va a alimentar de acuerdo a las capacidades que les ha dado. Y dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, y lógicamente no tiene la planta la capacidad de hacer esto. Pero dice, ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Dios cuida de todas sus criaturas, de todas sus criaturas. Y a cada una le ha dado una capacidad determinada. Y le exige que esa capacidad la use y que trabaje dentro de esa capacidad. Pero cuando la usa y trabaja dentro de esa capacidad, Dios le provee lo que realmente necesita. Nosotros tenemos otras capacidades que van más allá de las aves del cielo, de los lirios. Podemos hacer otras cosas y tenemos que hacerla. Pero hagámoslo en paz y hagámoslo confiando en el Señor. El Dios que cuida y provee para los lirios del campo que no tejen ni hilan, ni para las aves del cielo, es el que provee también para nosotros. Hemos entrado por la puerta de Cristo, hemos entrado por esa puerta. El Señor dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Entré por esa puerta. David sabe cuando escribe este salmo que habrá tiempos diferentes. Y en el salmo más adelante lo va a decir, que hay tiempos de copas rebosando y que hay tiempos de valle de sombra de muerte. Pero antes de hablar de las copas rebosando y de los tiempos de valle de sombra de muerte, me anticipa. ¿Y qué es lo que me anticipa? Que el Señor nos va a dar lo que necesitamos porque el Señor está con nosotros. Él sabe que hay valles de sombra de muerte y sabe que hay copas rebosando, ¿no? Pero saben también que siguiendo al pastor nada me faltará. Que siempre llegaré al lugar de los pastos delicados para descansar y siempre llegaré a las aguas de reposo para reposar. Son dos frases nada más y sin embargo encierran todo el misterio de la vida, de las tensiones, de la ansiedad, del afán y es la respuesta de Dios esta mañana para nosotros. Que podamos encarar esta semana que hoy comenzamos en la presencia de Dios y en la paz del Señor, con la paz del Señor todos los días de nuestra vida y con una fe asentada en el pastor de que realmente cuando Él es mi pastor, nada me faltará y tendré reposo y tendré descanso. Señor, queremos darte las gracias por las promesas que tenemos en tu palabra y porque sabemos que tú estás siempre cuidando nuestra vida y siempre tu mano poderosa de amor está sobre nosotros. Al meditar en este salmo, quisiéramos también mirar un poco nuestra vida y compararla con estas palabras que dice David. Porque muchas veces vivimos en un mundo de tantas tensiones y tantas ansiedades que esas tensiones y ansiedades llegan hasta nosotros. Te rogamos, Padre, que aprendamos en el día de hoy a descansar en ti y a saber que tú no nos dejarás ni nos desampararás nunca, porque estamos protegidos por Jesucristo. Bendícenos, señores, cuando nos retiremos de este lugar. Bendícenos en la semana que comenzamos para que cada día podamos comprobar la misericordia tuya en nuestra vida. Señor, queremos terminar presentando delante de ti nuestro agradecimiento y nuestra adoración. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.